Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 21 del mes de Esfand del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 11 de marzo de 2021, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 de la noche hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El presidente iraní insta a Estados Unidos a tomar la decisión para implementar la ley refiriéndose al retorno sin condiciones de Washington al pacto nuclear de 2015 que salió en 2018. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández tiene vínculos con el narcotráfico. Lo acusan de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Cuba y Venezuela profundizan lazos bilaterales, se solidarizan ante las sanciones de Estados Unidos y los desafíos generados por la pandemia. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, instó a las autoridades estadounidenses a no titubear en tomar una decisión para implementar la ley refiriéndose al retorno sin condiciones de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015, del que el expresidente Donald Trump salió. En una reunión de gabinete, el mandatario destacó que Estados Unidos debe estar seguro de que Irán volverá a implementar íntegramente el pacto una vez que los estadounidenses opten por hacerlo. Dijo que la victoria para el pueblo persa está cerca, pues ha resistido en los últimos años ante presiones de Estados Unidos al no ceder ante las demandas excesivas de una nueva negociación. Y Rusia sostiene que Estados Unidos no debe ir con exigencias excesivas si quiere regresar al acuerdo nuclear con Irán. Los detalles en este reportaje.
Semanas después de que Joe Biden prestara juramento como presidente de Estados Unidos, nada parece indicar que su administración haya dado pasos prácticos para volver como lo prometió al acuerdo nuclear con Irán. El Departamento de Estado y el Congreso estadounidenses insisten en un nuevo acuerdo que incluya otros temas relacionados con las actividades de Teherán. Unas exigencias que, según sostiene Rusia, alejan la posibilidad de reavivar el Plan Integral de Acción Conjunta.
Como saben, Estados Unidos insiste en la necesidad de discutir el programa de misiles de Irán, así como la política regional que Irán está llevando a cabo respecto a sus países vecinos y en la región de Medio Oriente y África del Norte en su conjunto. Y aquí deberíamos distinguir el PIAC de otros temas. Estamos convencidos que debemos evitar la sobrecarga del proceso de restauración del PIAC con algunas otras preocupaciones.
El ministro de Exteriores de Rusia recordó que fue Estados Unidos el que llevó el pacto nuclear al actual estado de crisis.
El plan integral de acción conjunta ha sido destruido por la anterior administración estadounidense. Durante más de un año, Irán cumplió con todas las obligaciones, incluidas las voluntarias, a pesar de que Estados Unidos ha socavado los beneficios económicos prometidos. Ellos dejaron de ofrecer lo que prometieron en el pacto e incluso prohibieron a otros países con amenazas de sanciones.
Irán, que dejó de cumplir varios de sus compromisos, asegura que no tiene inconvenientes para un cumplimiento integral del acuerdo del 2015, siempre que Estados Unidos levante primero las sanciones que prometió cesar de acuerdo al pacto.
Estados Unidos no está en condiciones de establecer una condición para cumplir con sus obligaciones internacionales, a diferencia de Estados Unidos, que se muestra reacio a regresar al PIAC. Irán está listo para cumplir con todas sus obligaciones lo antes posible.
El portavoz iraní sostuvo que el Plan Integral de Acción Conjunta es un acuerdo internacional y Washington no tiene otra alternativa que respetarla. Bajit Joredari, Hispan TV Noticias.
Los Emiratos Árabes Unidos afirman que las duras sanciones de Estados Unidos a Siria obstaculizan el retorno de Damasco a la Liga Árabe.
Debe haber caminos que abran la puerta a la acción conjunta con Siria para todos nosotros. Mantener la ley César tal como está hoy hace que este camino sea muy difícil, no solo para nosotros como nación, sino también para el sector privado.
El canciller emiratí hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa con su par ruso Sergei Lavrov en Abu Dhabi. Dijo que deben dialogar con los estadounidenses para que alivien las sanciones impuestas el año pasado a Siria, conocidas como la ley César. La Liga Árabe suspendió a Siria en 2011 tras el inicio de la guerra en ese país y sus miembros retiraron sus embajadores en Damasco. En 2018, varios países árabes, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, reabrieron sus embajadas en Siria. Y Estados Unidos inicia el juicio contra el ex policía Derek Chauvin por el asesinato de hace 9 meses del afroestadounidense George Floyd, un caso que provocó una ola mundial de manifestaciones contra el racismo. El juez del caso retomó este martes la selección del jurado, un proceso que debía comenzar el lunes pero que fue retrasado porque la acusación quería sumar también el cargo de asesinato en tercer grado. El ex policía retirado, que mantuvo su rodilla apretada contra el cuello de Floyd durante casi 9 minutos, le acabó asfixiando, está acusado de asesinato y homicidio involuntario, se enfrenta a 40 años de prisión. Los otros 3 agentes implicados serán juzgados por separado en agosto. Y otra mujer acusa al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de acoso sexual, elevando así el número de mujeres que le acusan de comportamiento inadecuado. Según un diario neoyorquino, este episodio de presunta conducta inapropiada ocurrió a finales de 2020 en la residencia oficial del gobernador en Albany y afecta a una empleada todavía no identificada. Tras conocerse la denuncia, el gobernador demócrata volvió a descartar la idea de dimitir. Dijo que esperaría los resultados de una investigación independiente sobre las alegaciones. Las nuevas acusaciones debilitan más la posición del gobernador, que está en el poder desde hace 10 años. Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido acusado por fiscales estadounidenses de ayudar al tráfico de cocaína a Estados Unidos. Esto en el juicio del supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, imputado de narcotráfico y posesión de drogas ilegales y de armas.
A una realidad del siglo.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha colaborado con el narcotráfico. Lo acusa la Fiscalía Federal de Estados Unidos en los alegatos iniciales que dio en el juicio contra el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez en Nueva York. Describe a Honduras como un narcoestado y asegura que el capo colaboró durante años con el actual presidente hondureño para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El acusado fue una parte fundamental de un narcoestado hondureño. Durante el juicio se presentarán pruebas de reuniones secretas que el supuesto traficante y el presidente hondureño mantuvieron en 2013 y 2014.
En una de esas pruebas, según los fiscales, Juan Orlando Hernández había declarado su intención de meterles drogas por las narices a los estadounidenses, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Hernández reaccionó a las graves acusaciones en su cuenta de Twitter. sin mencionarse a sí mismo, trató de defender la imagen de la policía hondureña en la lucha contra el crimen organizado.
Hoy se está poniendo en duda el trabajo de la policía contra el crimen organizado en Honduras y se está haciendo en una oficina de Estados Unidos, pero reafirmo que son muchos logros obtenidos. Voy a poner el pecho y defender a esta institución.
Previamente, Hernández, en una serie de tweets, había tachado los testimonios en su contra como falsos. Sin embargo, los fiscales aseguran que el mandatario recibió sobornos de Fuentes Ramírez y acceso a su laboratorio de cocaína. A cambio, le prometió protección y cooperación. Indican que esta asociación comenzó en 2013 cuando Hernández era candidato a la presidencia. Desde el Colegio de Abogados de Honduras piden al mandatario responder ante la justicia.
Nosotros exigimos que como hondureño él también pueda someterse a la justicia y aclarar su situación como presidente actual de la República. Lo que se está poniendo en riesgo es el prestigio, la dignidad y la honorabilidad de nuestro país, por lo que se le solicita y se le hace el llamado al presidente de la República para que presente ante los Estados Unidos hacer sus descargos, así como lo han hecho otra gente, y a enfrentar los señalamientos.
Hay que recordar que el hermano del presidente, Juan Antonio Tony Hernández, fue hallado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en octubre de 2019 y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo. Puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua. Los fiscales aseguran que Tony era intermediario entre Fuentes y el presidente de Honduras. Aydin Shaigan, Hispan TV, Noticias.
Precisamente en Honduras inicia la distribución del material electoral para los comicios del próximo 14 de marzo. Con las custodias de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del Consejo Nacional Electoral, se dio el banderilazo inicial. Desde Tegucigalpa nos cuenta más información de Asaeva Aguilar.
Contenedores salieron desde las instalaciones del Instituto de Formación Profesional, tradicional lugar que sirve como centro logístico para las elecciones en Honduras.
Bueno, el día de hoy hemos iniciado con la ruta número uno. En total son 5.322 maletas, más casi 200 maletas de contingencia, una por municipio, por partido político.
Ana Paola Hall, actual presidente del Consejo Nacional Electoral, como acto simbólico, entregó la primera maleta electoral al jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, misma que contiene todos los elementos necesarios para ejercer el sufragio.
Lo importante que haya sido el primer banderillazo y ahora lo que viene es un compromiso de completar los demás vehículos de carga pesada con dispositivos de seguridad hacia los destinos finales, que son primero cabeceras departamentales, cabeceras municipales y los centros de votación.
En medio de este proceso hay otros conflictos y deficiencias, como la exclusión de miles de ciudadanos aptos para ejercer el voto.
Hay millones de personas con el domicilio cambiado, hay personas a las que el registro no incluyó en la base registral porque tenían problemas con las huellas y con la fotografía. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo se quiere resolver este problema? Pues incluyéndolos en los cuadernos de votación adicionales.
Así las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de la distribución de las maletas electorales para estas próximas elecciones primarias en un ambiente atípico debido a la COVID-19 y la inestabilidad política.
Mientras tanto, el Partido Liberal envió una comunicación a la Organización de Estados Americanos para que se aborde las acusaciones contra Hernández y su implicación en el narcotráfico.
Ante la grave situación que atraviesa el país, nos hemos visto en la necesidad urgente de solicitar al secretario general de la OEA que active la Carta Democrática. Pero igualmente le hemos pedido y se envió ya las comunicaciones correspondientes a los presidentes que conforman el SICA, a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.
La oposición pide una transición pacífica de gobierno antes de las próximas elecciones generales del último domingo del mes de noviembre. Asaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Y el presidente venezolano Nicolás Maduro alerta de la amenaza que emana de Colombia contra la estabilidad de Venezuela. Acusa al presidente Duque de buscar pretextos para iniciar un conflicto armado.
El despliegue, la preparación, la planificación, que la principal amenaza contra la estabilidad, la paz, la tranquilidad, la felicidad del pueblo de Venezuela viene de Colombia, de la oligarquía colombiana, amado. Quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito reactivado por el obsesivo Iván Duque, por el hombre que más odia en este mundo a Venezuela, que es Iván Duque, para tratar de escalar un conflicto armado. Nicolás
Maduro Moros. El dirigente denunció planes armados desde las fronteras de Colombia para robar y sabotear buena parte del sistema de armas del ejército bolivariano. Subrayó que el gobierno de Caracas no se prepara para la guerra, pero sabrá defender la paz y la soberanía territoriales. Venezuela desde hace varios años es objeto de complots urdidos por Estados Unidos y Colombia, entre los que destacan el atentado contra la vida de Maduro en 2018 y la fallida invasión marítima conocida como Operación Gedeón en 2020. La vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez viajó a Cuba para instalar la 21ª sesión de la Comisión Mixta Intergubernamental, donde ambas partes han apostado por reforzar lazos bilaterales ante el bloqueo de Estados Unidos.
La 21ª Comisión Mixta fue presidida por el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas y la vicepresidenta venezolana Rodríguez. La sesión ha tenido como objetivo reforzar las relaciones económicas y comerciales y la cooperación mutua en ámbitos de salud, educación, energía, ciencia y tecnología, cultura, defensa, entre otros.
Esta cooperación Cuba-Venezuela está justamente en el corazón de Venezuela porque significan las misiones y las grandes misiones sociales. Significa el sostenimiento de programas sociales de muy alto nivel que sin duda llegan al alma directa del pueblo venezolano.
Por su parte, el titular cubano subrayó la complejidad de la situación actual impuesta por la pandemia de la COVID-19, pero aseguró que ambas naciones siguen guiadas por la misma energía y el legado de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Indicó que no habrá obstáculo que ralentice la colaboración entre Cuba y Venezuela.
Es la mejor señal de que nada nos ha detenido ni nos va a detener, que está el compromiso firme de en medio de las peores dificultades nosotros podamos seguir avanzando en la cooperación entre nuestros pueblos.
Rodríguez tiene planeado reunirse con otras autoridades cubanas y realizar otras actividades para reforzar la agenda de trabajo con motivo del 20º aniversario del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Los desafíos impuestos por la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hace de esta comisión mixta un espacio especial de colaboración económica y política. La funcionaria venezolana ya viajó hace un mes a La Habana para presentar la ley antibloqueo con miras a abrir caminos para establecer nuevas alianzas estratégicas en el orden económico con la isla antillana. Nancy Lo con información de Mehdi Yarbán, Hispan TV Noticias.
39 migrantes murieron tras hundirse dos embarcaciones frente a las costas de Túnez. Según informes oficiales, migrantes murieron al naufragar dos embarcaciones que intentaban cruzar el Mediterráneo hacia la isla italiana de Lampedusa. Informes agregaron que los migrantes muertos procedían de África subsahariana y que los guardacostas han podido rescatar a otros 165. Todavía se sigue buscando más sobrevivientes frente a la costa tunecina de Sfax. Esto ocurrió mientras solo en 2020 el número de migrantes tunecinos que desembarcaron en costas italianas se multiplicó por 5 hasta alcanzar los 13.000. Y en Barcelona, España, los catalanes han salido a las calles en rechazo a la decisión del Parlamento Europeo de quitar el fuero al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros dos eurodiputados catalanes. Así, con gritos de libertad e independencia, cientos de personas llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Cataluña, demandaron la libertad de los presos independentistas. Los tres eurodiputados catalanes fueron privados de la inmunidad parlamentaria reclamados por la justicia de España por su intento de declaración de independencia de la región autónoma en 2017. El expresidente ha tachado la decisión de persecución política. Atenas, capital griega, fue el martes escenario de choques en las calles entre policía y manifestantes. Un agente resultó gravemente herido en los altercados. El agente fue visto tirado en el suelo sobre un charco de sangre en las protestas a las que asistieron 5.000 personas. La manifestación se volvió violenta cuando varios sujetos arrojaron bombas de gasolina, petardos y piedras a los policías. También prendieron fuego a contenedores de basura. La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos. La marcha se organizó tras la publicación de un video en el que un policía golpeaba a un hombre con porras el domingo. Un grupo de partidarios del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se manifestó frente al Congreso luego de que un juez anulara sentencias en su contra. Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y la celebración de elecciones anticipadas. La protesta se realiza un día después de que el juez Edson Fachin admitiera los recursos de la defensa de Lula e invalidara las causas en las que el exfuncionario fue acusado de recibir sobornos. El fallo habilita a Lula para competir en las presidenciales de 2022, que ha disgustado a Bolsonaro. Ha pedido la revocatoria del veredicto. Y Brasil volvió a batir el récord de muertes diarias por pandemia de coronavirus. Ha registrado 1.972 decesos en las últimas 24 horas. Con esto acumula más de 268.000 fallecimientos, ámbito en el que es superado únicamente por Estados Unidos. Además, en el último día en el país sudamericano se computaron más de 70.000 nuevos contagios, sobrepasando los 11.122.000 casos. A esto hay que sumar el colapso del sistema sanitario en algunos estados de Brasil, como Sao Paulo, donde hay escasez de camas y plazas en unidades de cuidados intensivos. Y ante esta situación, Bolsonaro sigue reforzando las medidas de prevención y las cuarentenas. Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política. El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. Una clave para la vida. La radio española de Pars Today les agradece su preferencia. Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevista que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Eduardo Artés, respecto a la persecución política en América Latina tras la anulación de las sentencias contra el expresidente brasileño Lula da Silva. El lunes, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato. Lula siempre ha denunciado que las acusaciones forman parte de un complot para evitar su postulación en las elecciones. Varios presidentes latinoamericanos, además de Lula, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, entre otros, han denunciado haber sido objeto de persecución política con mentiras fabricadas. Entonces ahora, señor Artes, ¿la anulación de Lula confirmaría esta denuncia?
Después de haber sido enjuiciado, condenado, encarcelado, Luis Ignacio da Silva Lula, hoy día está nuevamente en libertad y todo lo que había sobre él ha sido desechado por los tribunales de Brasil. Esto, que podría pasar como algo nada más que de carácter judicial, la verdad que habla de la forma que actúa toda la superestructura en los países latinoamericanos. Y por cierto, los tribunales de justicia juegan ahí un papel de primera importancia. Ellos nunca son neutrales. Siempre están al servicio y a las órdenes que son determinadas por quienes manejan el poder en definitiva. Y particularmente, ojo, con aquellos que manejan el poder en la sombra, desde la oligarquía, desde la banca y también, por cierto, desde las Fuerzas Armadas. Uno podría decir que lo de Lula es algo que sería una excepción a la regla. No, esto ha sucedido prácticamente en el resto de los países latinoamericanos. La justicia en nuestros países siempre ha sido manejada y al servicio de los intereses de los poderosos y fundamentalmente de los poderosos, quienes al mismo tiempo son sirvientes de potencia extranjera. No solamente poderosos que tengan algún carácter patriótico, nacionalista, para nada. Estamos hablando de poderosos, de sectores de una clase dominante, ¿no? Que de cualquier manera ellos son sí sirvientes del imperialismo. La justicia así actúa. Así ha actuado en Chile, ha actuado sin lugar a duda en distintos países. Esto viene a confirmar nada más la necesidad de grandes cambios estructurales en todo nuestro continente, ya particularmente en Latinoamérica, ya también en Norteamérica, en Estados Unidos. La justicia allí no es tan distinta, ni obedece a intereses distintos que en el resto de América Latina. Por lo tanto, es la mejor muestra, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo.
En este contexto, ¿cuál es la situación de la izquierda latinoamericana?
Desgraciadamente, la izquierda en Latinoamérica vive una situación bastante compleja. Es una izquierda que ha sido penetrada por ideas posmodernas, por ideas que tienden a fragmentar absolutamente el tejido social, dejando de lado el gran relato del cambio de sociedad, el gran relato de soberanía, de independencia, de antiimperialismo verdadero. Es una izquierda que está siendo manipulada, ¿no?, por ideas que en definitiva ponen ciertas particularidades de grupos y no de la mayoría, y menos aún se plantea cosas tan importantes y tan esenciales como es las transformaciones de carácter social íntimamente relacionadas con el tema de la independencia y la soberanía nacional. Esta es la realidad de nuestra izquierda. Los pueblos en la América Latina salen por miles, por millones a la calle a protestar, enojados, ¿cierto?, con el sistema, a crear, digamos, una situación que podría parecerse a una situación revolucionaria, pero que no es, porque son reventones sin dirección política. La izquierda como tal, más bien ha estado al margen de los grandes movimientos y levantamientos populares de los últimos tiempos, en Chile, en Ecuador. Me refiero a la izquierda conocida. Sí, hay una izquierda verdadera, que en el caso de Chile, por ejemplo, claramente se ha ido construyendo una izquierda democrática, popular, patriótica, antiimperialista, por perspectiva socialista, como es Unión Patriótica, ¿no? Pero en otros países nosotros observamos que prácticamente las masas, los trabajadores, los pobladores, los pueblos originarios, luchan sin dirección, ¿ya? Y claro, después de un tiempo, la derrota aparece por todos lados y somos golpeados.
Señor Artes, ahora con este panorama de la izquierda, ¿qué futuro avizora para la región de Latinoamérica?
Bueno, de cualquier manera, la izquierda se está recomponiendo, ¿ya? La lucha de los trabajadores y los pueblos y los pueblos originarios, etcétera, van haciendo una síntesis, ¿no? Van de los propios golpes, se va reconstruyendo. O sea, eso indicaría que hay un futuro bastante prometedor, ¿no? Pero no en el cercano, ¿ya? Sino que a mediano plazo, ¿no? Existe, sí, posibilidades de cambio profundo. El sistema no da respuesta. Los partidos de la llamada centro-izquierda, que aquí se conoce como izquierda, no dan respuesta porque son más de lo mismo, ¿no? Están absolutamente manejados por el sistema, ¿no? Pero existe, sí, la construcción o la reconstrucción de una verdadera izquierda que en el mediano plazo va a dar seguramente como resultado procesos verdaderos de independencia, de soberanía, de instalación de nuevos sistemas sociales y políticos en nuestro continente.
Muchísimas gracias al analista de temas políticos chileno, Eduardo Artés, quien nos ha ofrecido un comentario sobre la situación política de la izquierda en América Latina. Por mi parte, Nancy Ló, me despido. Hasta una próxima emisión. El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Ló, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. Una de las justificaciones más importantes utilizados por el gobierno terrorista de Estados Unidos respecto a sus medidas que violan el principio de no uso de la fuerza, el asesinato y el asesinato selectivo, entre otras, es la autodefensa preventiva o la autodefensa anticipada. El tema de la legítima defensa está abordado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En el presente episodio estudiamos el asesinato del teniente general Soleimani desde la perspectiva jurídica del principio de la legítima defensa. Como siempre, amigos, nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico posteirán@irip.ir o el número de teléfono 0098-21-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. La legítima defensa preventiva individual se refiere a la defensa contra acciones que aún no se han convertido en un peligro grave e inminente y se basa únicamente en el supuesto de que tal amenaza surgirá en el futuro. Así, el doctor Fazlollah Mousavi, profesor de Derecho en la Universidad de Teherán, en Irán, cree que la defensa legítima debe preceder a una agresión militar. Además, el doctor Mahmoud Jalali, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Isfahan, en Irán, al respecto dice: la legítima defensa preventiva, con un enfoque irrazonable, crea tal situación en la que un Estado puede usar la fuerza militar para eliminar posibles futuros ataques. De hecho, todos los miembros de la Comisión de Derecho Internacional rechazaron en 1949 la legitimidad jurídica de la herramienta llamada legítima defensa preventiva. La existencia de una amenaza contra la seguridad de un Estado en sí misma no es suficiente
para justificar una reacción militar legítima y legal, ya que la condición necesaria es que la agresión o ataque sea inminente. Según Natalino Roncitti, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Luis de Roma.
El doctor Seyed Fazlollah Mousavi, profesor de Derecho en la Universidad de Teherán, asegura que los teóricos de la legítima defensa preventiva no buscan la justificación dentro del marco de la Carta de la ONU, sino quieren eludirla como una táctica eficaz después del suceso de 11 de septiembre. De hecho, a juicio de los juristas, el tema de la legítima defensa presentado durante el mandato de George Bush hijo, el presidente número 45 estadounidense, no tiene una base legal, sino es meramente un enfoque político unilateral y un medio para justificar la intervención de Estados Unidos en otros países, además de una tapadora para el ejercicio de terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos. El doctor Seyed Nasrullah Ebrahimi, profesor de Derecho en la Universidad de Teherán en Irán, al respecto sostiene que cualquier ataque con diferentes títulos, como un ataque preventivo o una defensa preventiva contra un ataque inminente en fundamento, carece de validez legal y este tipo de ataque ha sido declarado ilegal e ilegítimo en repetidas ocasiones por la Organización de las Naciones Unidas. Tras el asesinato selectivo del general Qasem Soleimani, comandante mártir de la Fuerza Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, los funcionarios estadounidenses afirmaron que la medida buscaba prevenir un ataque masivo contra ciudadanos estadounidenses y los intereses del gobierno estadounidense. En su confusa declaración, el gobierno terrorista estadounidense, sin referirse claramente a la doctrina de legítima defensa preventiva o anticipada, trató implícitamente de insinuar que el general Soleimani buscaba atacar a las fuerzas estadounidenses en Irak. Podemos ver claramente esta alegación en el último tuit del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto. En un mensaje en la red social Twitter, el saliente presidente Trump afirmó, sin proporcionar ninguna documentación, que Qasem Soleimani había matado o herido gravemente a miles de soldados estadounidenses durante un largo periodo de tiempo y tenía planes para matar a más. Sin embargo, la verdad es que el asesinato del general Soleimani no puede describirse como autodefensa, ya que nunca el gobierno iraní ha estado involucrado en ataques directos o a gran escala contra Estados Unidos. La postura de la defensa preventiva, conocida también como guerra de disuasión, nunca ha sido plenamente respaldada por las Naciones Unidas.
El profesor de Relaciones Internacionales y también ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán,
el doctor Mohammad Javad Zarif recuerda que los redactores de la Carta de las Naciones Unidas han establecido el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como un principio inviolable en sus documentos, y la responsabilidad de su conservación recae en el Consejo de Seguridad en conformidad con el capítulo séptimo de dicha carta. Entonces, a su juicio, es necesario que el Consejo de Seguridad reconozca la agresión, su significado y sus manifestaciones. Independientemente de la decisión del Consejo de Seguridad, la decisión de un Estado de atacar a otro Estado o un grupo es contraria al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, remarca Zarif. Tal vez algunos argumentan que debido a que el Cuerpo de Guardianes de la República Islámica de Irán fue categorizado como una organización terrorista en la Declaración Política de Abril de 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos, cualquier acción para atacar a los comandantes de dicho cuerpo de guardianes en cualquier parte del mundo se define en la doctrina de la lucha contra el terrorismo. Como respuesta a ello, podemos mencionar que, en primer lugar, todavía no existe un consenso pleno sobre el concepto global de la guerra contra el terrorismo. En segundo lugar, desde el punto de vista del derecho internacional, considerar terroristas a las fuerzas militares del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica es contrario a la garantía de la paz y el fortalecimiento de la seguridad global. Esta acción de Estados Unidos viola el respeto de los principios del derecho internacional, a saber, la igualdad jurídica de los estados, la no injerencia, la cooperación y la amistad y el respeto a la independencia e integridad territorial de los estados entre los miembros de la comunidad internacional. Entonces, atacar a los miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como fuerza militar oficial de Irán por parte de Estados Unidos con el pretexto de combatir el terrorismo no puede categorizarse como una medida legítima.
Hay una diferencia esencial entre el asesinato del general Qasem Soleimani como comandante de alto rango del Cuerpo de Guardianes de Irán y de las Fuerzas Armadas iraníes con anteriores asesinatos selectivos de Estados Unidos, como el asesinato de militantes de grupos terroristas como Saad Salim Sinan al-Harati, el alto cabecilla de Al-Qaeda en 2002 en Yemen, u otro dirigente Al-Qaeda, Abu Musab al-Raqqa, en 2006 en Irak, o el líder mismo de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Todos ellos están en la lista de individuos y grupos terroristas de la ONU. Esta diferencia se deriva del hecho de que el gobierno de Estados Unidos, contrariamente a su práctica anterior de eliminar a miembros de grupos terroristas paramilitares, esta vez apuntó al comandante militar y oficial de Irán. El Cuerpo de Guardianes de Revolución es el brazo militar oficial iraní y no es un actor no gubernamental, incluido en la lista de grupos terroristas de la ONU como el grupúsculo militante de Al-Qaeda. Además, podemos ver la ilegalidad de la acción de la administración Trump dentro de los derechos nacionales del mismo país norteño, ya que muchos dentro de Estados Unidos creen que Donald Trump debería haber obtenido el permiso necesario del Congreso de su país para lanzar una operación de ese tipo que podría haber llevado a Estados Unidos a una guerra internacional.
Las normas de derecho internacional, además de no aceptar la legítima defensa preventiva y anticipada contra los estados, en todo caso considera la ocurrencia de un ataque militar como la condición principal y fundamental de la legítima defensa. Antes del asesinato del general Soleimani no había ocurrido un ataque armado que pudiera atribuirse directa y explícitamente al gobierno iraní. Por tanto, la medida estadounidense de asesinar de modo selectivo al general Soleimani no puede clasificarse dentro del marco de ninguna de las excepciones del principio de la prohibición del uso de fuerza. Más bien, esta medida estadounidense contradice abiertamente los dos principios de la Carta de la ONU, a saber, la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la soberanía de los estados. Entonces, la acción de Washington para asesinar selectivamente al principal comandante militar de Irán, bajo el alegato de que ha matado a un montón de estadounidenses, fue un acto legítimo e inaceptable en virtud de las normas de los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario, además de contradecir los términos y principios de la legítima defensa. De ahí que la acción recíproca y el enjuiciamiento judicial y penal de los autores y perpetradores de este asesinato figuran entre los derechos otorgados a Irán de conformidad con el derecho internacional. Estimados oyentes, en el próximo programa abordamos la contrariedad del asesinato del general Soleimani con los principios de separación, urgencia y proporcionalidad, así como el marco de las normas de derechos humanos.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.